Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 25 de febrero del año 2018. La siguiente escuela que vais a escuchar es la que ha compartido el hermano Dairon, el cual ha dado un excelente estudio titulado Prácticas no bíblicas en el sistema iglesiero apóstata, el SIA.
Saludos hermanos de la Escuela Bíblica, gracia y paz. Me gustaría poder compartir con ustedes uno de mis estudios bíblicos acá en esta Santa Escuela Bíblica. Bueno, el tema de hoy es prácticas no bíblicas del SIA, el Sistema Iglesiero Apóstata, de atar, desatar demonios, prosperidad, bendiciones, entre otras tonterías que hace el Sistema Iglesiero Apóstata. Cada vez más en esta generación se escucha principalmente en las congregaciones del SIA, el Sistema Iglesiero Apóstata, más que todo evangelocas, la práctica de atar y desatar, cuyos líderes religiosos atan y desatan desde demonios, salud, prosperidad, bendiciones, enfermedades, pobreza, y se ha llegado al colmo de atar al mismísimo diablo. La pregunta sería si es que Satanás no queda muy bien atado, pues después de cada servicio, al parecer, este enemigo se desata, por lo que hay que continuar y continuar semana tras semana con esta recurrente práctica. ¿Cuál es el significado bíblico de atar y desatar? La expresión atar y desatar era común en la fraseología legal judía, significando declarar algo como prohibido o declararlo permitido en una comunidad específica. Era parte del ordenamiento rabínico conocido en hebreo como semija, donde al estudiante que ha terminado sus estudios religiosos en una yeshiva se le delegaba cierta autoridad para tomar decisiones ante cualquier situación dentro de una comunidad específica. Una de las preguntas que se le hacía al rabino principal era: ¿puede él atar? ¿Puede él desatar? Si la respuesta era afirmativa, ya tenía la autoridad delegada y el pueblo era testigo de esto. De modo que si ocurría algo digno de juzgar, el caso era traído a esta persona y por la autoridad de decisión antes mencionada, este ataba o desataba, se hacía cargo juzgando el caso, apoyándose en su conocimiento de la ley mosaica, donde se establecía claramente la pena para el transgresor. Jesús entrega esta autoridad rabínica a Pedro, la cual se relata en el capítulo 18 del libro de Mateo. Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Para entender bien lo que Jesús quiso decir, aquí debemos leer el capítulo 18. Así contextualizar el citado verso. Si se fija desde el verso 1 en adelante, se dará cuenta que se habla solo de tropiezos entre nosotros los creyentes. No se habla del diablo ni de demonios. El 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Este es el primer paso para arreglar los conflictos entre hermanos. Esto ya se encontraba en la ley, Levítico 19:17. Tendrás que razonar con él. Has ganado a tu hermano. Se refiere a ganarlo en cuanto a restaurarlo a la comunión en la congregación. Versículo 16. Esto también está en la ley. Deuteronomio 19:15. Versículo 18. Aquí se refiere a ejercer disciplina. Atar viene del griego deo. Verbo prim, atar. En varias aplicaciones, literado figurado, atar, encadenar, ligar, prender, preso, sujetar, apresar, ligar, encadenar, desatar, aflojar las cadenas. Cuando la congregación aplica disciplina bíblica, mantiene sujeto al infractor. Versículo 19 se refiere a la decisión de los líderes sobre la disciplina a aplicar. El acuerdo al que se refiere esta enseñanza es el relacionado con qué disciplina se implica al infractor que ha desechado la exhortación. Verso 20. Obviamente no se refiere a las reuniones en la congregación. No dice que si no han llegado dos o tres, entonces Jesús no está allí. Aquí la Biblia no se refiere a la reunión donde se decide la disciplina. Digo, aquí la Biblia se refiere a la reunión donde se decide la disciplina, en la cual participan los líderes de la congregación y los testigos. La famosa doctrina de atar demonios data de 20 años. No hay una enseñanza al respecto en toda la historia previa de la iglesia. Los siguientes versículos de Mateo 18 tampoco hablan de atar demonios, sino de perdonar y soltar del castigo. Mateo 18:30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. No quiso perdonarle la deuda, no quiso soltarle la deuda. En definitiva, Mateo 18 habla del perdón, de lo que se hace con alguien que no se arrepiente y con el que sí lo hace. La disciplina en la congregación la aplica el liderazgo, pero la gran mayoría de los problemas que se arreglan cuando un hermano exhorta a otro sin necesidad siquiera de testigos. Los apóstoles no usurpaban el señorío y la autoridad de Jesús sobre los creyentes individualmente y su destino eterno, pero sí ejercían de la disciplina y, de ser necesario, excomunión de los miembros desobedientes de la congregación. ¿Quiere ver otros pasajes de disciplina que se aplican en estas enseñanzas? Primera de Corintios 5:1 al 5. Primera de Corintios 5:12 al 13. Segunda de Corintios 12:20 al 21. 13:1 al 2. Tito 3:10 al 11. Pregunta: ¿ató Jesús algún demonio o enseñó a hacerlo? Las Escrituras nos dicen, Mateo 7:22, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mateo 8:16, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mateo 8:31, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Mateo 9:33, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Mateo 9:39, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Mateo 10:8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Mateo 12:27. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Marcos 1:34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios. Marcos 1:39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Marcos 3:15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos 6:13. Y echaban fuera demonios. Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Marcos 7:26. La mujer era griega y sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Marcos 7:29. Entonces dijo, por esta palabra, ve. El demonio ha salido de tu hija. Marcos 7:30. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. Marcos 9:38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios. Marcos 16:9. Apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Como hemos visto, Jesús nunca ató a un demonio. Los echaba fuera, que no es lo mismo. El mandamiento en Mateo 10:8 es echar fuera demonios. No decir de atar al demonio, el cual será atado por 1000 años, según el Apocalipsis. Apocalipsis 20:3. Por un ángel en específico, pero no en esta generación, ni por ninguno de nosotros aquí en la tierra. Otro texto sacado de contexto es Mateo 16:19, que dice lo siguiente. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí tampoco enseña a desatar demonios o salud y prosperidad. Jesús está hablando directamente al apóstol Pedro e indirectamente a los otros apóstoles. Las palabras de Jesús significan que Pedro tendría el derecho de entrar en el reino mismo simbólicamente. Tendría la autoridad simbolizada por la posesión de las llaves y la predicación del mensaje de redención sería el medio por el cual abriría el reino de los cielos a todos los creyentes que lo recibirían y cerraría contra los incrédulos. Por ejemplo, el libro de los Hechos nos muestra este proceso en acción. El mismo Pedro, por medio de su sermón en el día de Pentecostés, Hechos 2:14-40. Se abrió las puertas del reino por primera vez con la predicación del mensaje y 3000 varones entran al reino, es decir, pasan de muerte a vida. Pedro y los otros discípulos debían continuar con la obra del mensaje en la tierra, predicando el mensaje y declarando la voluntad del poderoso para el hombre. Estos estaban dotados con la misma autoridad que él poseía. Otro pasaje sacado fuera de contexto es Mateo 12:29, donde Jesús dice, porque ¿cómo puede alguno atar? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Esta declaración del Mesías es una ilustración usada para refutar la acusación de los fariseos de que él echaba fuera demonios en alianza con Satanás. Jesús expresa en contexto que él es más poderoso que Satán y establece con sus expulsiones demoníacas son hechos en el poder legítimo del Padre Celestial. Aquí tampoco podemos conectar esta enseñanza con ataduras de demonios ni nada de eso. Sería muy equivocado concluir que Jesús estaba estableciendo un patrón universal para ser seguido por los creyentes y que atar y desatar salud, pobreza, bendición, cosas materiales, entre otros. Recientemente escuché a uno que dice ser pastor, un pastorcillo, decir, necesito una lacto, la desato desde los cielos y se materializa por fe en Cristo Jesús. Con las explicaciones anteriores, que de por sí ya estos otros conceptos también quedan sin base escritural y no necesitan mayor explicación. De verdad que me apena mucho que cosas como estas continúen ocurriendo actualmente. Lo peor, de mano de líderes de diferentes congregaciones del CIA, el Sistema Iglesiero Apóstata. Esto solo demuestra la superficialidad de los estudios bíblicos de estas personas, de esos analfabetos bíblicos. ¿Quiere bendición en su vida? Obedezca las Escrituras. Lea Deuteronomio 28, 1 al 14, Levítico 26, 3, 13, Deuteronomio 7, 12 al 24. Por supuesto que encontrará las consecuencias de la desobediencia. Levítico 26, 14 al 46, Deuteronomio 28, 15 al 68. En estos pasajes se resume todos los tipos de bendiciones que alguna vez podrá desear. La próxima vez, en lugar de estar atando y desatando cosas sin sentido, que se ocupen en leer, estudiar y practicar los mandamientos divinos. Y de seguro no tendrán ni que pedir bendición, porque escrito está, estas bendiciones te alcanzarán. Bueno, ya pueden opinar acerca del estudio, espero le haya sido de edificación. Gracias y paz. Bueno, hermanos, espero el estudio le haya sido de edificación. Ya pueden hacer sus comentarios acerca del estudio.
Pues bueno, el hermano Hugo ha pegado aquí un texto para que lo comentemos, lo expliquemos, que es el pasaje de Hebreos 10:26, que dice lo siguiente. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Bueno, luego sigue el versículo, dice, sin una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. A ver, ¿de qué está hablando aquí? Pues aquí está hablando sencillamente, hermanos, de los apóstatas, de aquellos que pecan voluntariamente después de haber conocido, de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, de la verdadera doctrina. Aquellos que han conocido la verdadera doctrina, que la han recibido, pero la rechazan, voluntariamente están pecando y por lo tanto ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué significa eso? Pues muy sencillo, hermanos, que ya no se puede arrepentir. Esa persona apóstata ya se condena. Se condena el que ha conocido la verdad y la rechaza voluntariamente y persiste en esa mentira, persiste y no se quiere arrepentir, tiene ya la condenación asegurada, porque lo dice el pasaje, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es lo que va a pasar, hermanos, con la mitad, con el 50% de todos los que dicen llamarse cristianos en el mundo, que se van a condenar. Se van a condenar. Está hablando de los apóstatas, de los herejes. Aquí en esta escuela bíblica pues ha habido herejes que se han apartado de la verdadera doctrina, ha habido una escisión, una división, ha habido unos cuantos herejes y apóstatas que se han hecho arrianos, y ese arrianismo pues les va a condenar, porque para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, es decir, el Señor Yahvé de los ejércitos, el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Quien no confiese esto con su boca pues no se podrá salvar. De modo que ahí este pasaje de Hebreos está hablando de los apóstatas que han llegado al conocimiento de la verdad, que incluso han enseñado la verdad o de la doctrina, parecían hermanos, hermanos en la fe, pero eran falsos hermanos, no han perseverado en la verdadera doctrina y por lo tanto se van a condenar. Ya lo que les espera es un juicio de hervor de fuego, como dice el texto. Ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, es decir, a los enemigos de la verdadera doctrina. Eso es lo que significa, hermano, ese pasaje de Hebreos 10, 26 y el 27 también.
Gracias y paz, hermano Tito. Los otros versículos son del libro de Romanos, capítulo 7, versículos 19 al 24.
Muy bien, hermano Hugo, pues vamos a leer el pasaje de Romanos. Lo ha pegado aquí mi esposa Angélica. Dice lo siguiente: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bien, pues como puedes ver, aquí está hablando del cuerpo de muerte. Está hablando de las personas carnales, está hablando de las personas que no son guiados por el Espíritu, sino que está hablando del cuerpo de la muerte. Entonces, lo que dice bien clarito el apóstol Pablo aquí es que él, cuando era carnal, porque está hablando, fíjate bien, antes, cuando era un pecador, cuando se dejaba guiar por la carne, cuando era un fariseo que perseguía a los cristianos, dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Está hablando de las personas en las cuales sirven al pecado, el pecado mora en ellos, no en los santos de Dios, en nosotros. Nosotros ya no somos pecadores. En el Nuevo Testamento no hay ni un solo versículo donde se diga que los verdaderos cristianos, los santos de Dios, sean pecadores. No practicamos el pecado, el pecado no mora en nosotros. Ahora lo que mora es el Espíritu de Dios y tenemos que buscar ser llenos del Espíritu de Dios, de la energía de Dios. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En nosotros, el hombre, el ser humano, quiere hacer el bien. Y quiere hacer el bien, pero resulta que encontramos una ley. Y esa ley nos dice que el mal está en nosotros. Es decir, que tenemos una naturaleza pecadora. Nosotros hemos heredado la muerte de Adán. Tenemos una naturaleza que nos lleva a pecar. El mal está en nosotros. Porque según el hombre interior me deleito la ley de Dios. Aquí cuando habla del hombre interior se está refiriendo sencillamente al hombre espiritual, se está refiriendo al espíritu. Espiritualmente nos deleitamos en la ley de Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios, queremos cumplir la ley de Dios, pero, dijo el apóstol Pablo, veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, ¿qué se revela contra la ley de mi mente? Esa ley contraria a la ley de Dios, es la carne, es el pecado que mora no en nosotros los santos, sino en aquellos que se dejan guiar por la carne, aquellos que no son espirituales, pues estas personas que son carnales, pues el pecado mora en ellos. Y dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. La ley de mi mente significa pues la ley de Dios, o sea, querer hacer la voluntad de Dios, querer cumplir la ley de Dios, esa es la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo, es decir, esclavo a la ley del pecado, que está en mis miembros, son esclavos del pecado. Ya lo dijo Jesús, hay un pasaje de Cristo donde dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado. El que practica el pecado es esclavo del pecado, son siervos del pecado. Nosotros no, los verdaderos cristianos que hemos sido liberados del pecado, ahora estamos libres. Libre, ya te lo dijo Jesús, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Nosotros ya somos libres, no somos esclavos del pecado. Aquí en este texto está hablando Pablo de cuando era carnal, de antes de convertirse a Jesús. Por eso es que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego si seguimos leyendo, el pasaje dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, etcétera, etcétera. Ya que Jesucristo nos ha librado de este cuerpo de muerte, nos ha librado de la muerte, de la condenación. Entonces ahora somos libres, somos nuevas criaturas, ya no estamos esclavizados, ya no somos esclavos del pecado. El verdadero cristiano, estoy hablando del verdadero, no es esclavo del pecado, porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Y por lo tanto ya no practicamos el pecado. Así que este texto de Pablo está hablando de él mismo, se está describiendo de cómo era pues antes de conocer a Jesús. Cuando se dejaba guiar por la carne, cuando era un pecador, era un impío pecador que perseguía a los cristianos, pues se está describiendo a sí mismo. Y luego si seguimos leyendo, porque hay que leer todo el capítulo entero, luego entra en el capítulo 8. Y bueno, esto lo vamos a ver muy bien, porque después de estudiar el libro del ciclo del estudio que estamos haciendo, del libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a estudiar versículo por versículo la importantísima carta de Pablo a los romanos. Esta epístola la vamos a estudiar después del ciclo del libro de los Hechos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad. Mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.